e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Soy Humberto Rodríguez y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. Hoy me acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Graciela Carruncio. Graciela, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo están hoy todos nuestros oyentes?
Los oyentes están bien, che.
Oyente.
Te salió mucho eso ahí, ¿qué pasa?
¿Cómo estás vos, Humberto?
Yo bastante bien, gracias a Dios, todo tranquilo.
Bien. Yo, bueno, te propuse, a ver si te parece bien, hablemos de comunicación. ¿Cómo se han revolucionado las comunicaciones?
Las comunicaciones, sí, cómo no, han evolucionado bastante, yo creo. Vamos a decir de 1900 para acá, o de 1800 para acá. Vamos a empezar en 1800. ¿Te parece? ¿Cómo se comunicaba la gente en 1800?
Siglo XIX.
Principio del siglo XIX. ¿Cómo se comunicaba la gente?
Cartas.
Sí, cartas.
Pero cartas misceláneas. Se escribía así cursiva, ¿no? No, claro, tenemos que decir cómo eran como artesanales.
Pero ya existían, ¿no?, maquinillas de escribir, ya había máquinas de escribir en esa época.
En esa época, pero eso era más lo formal. Uh-huh. Era más lo que uno iba a una repartición, por ejemplo, a una empresa. Pero en general, la gente común, vos, yo y todos, escribíamos una carta manuscrita.
A mano, manuscrita, todo manuscrito.
Claro. A mano. Bueno, a ver vos, ¿qué más nos podés decir?
Pero ya había, ya los impresos eran en cantidades, porque los impresos tuvieron su cambio drástico en cuando Gutenberg inventó, porque tú sabes que antes de Gutenberg, para imprimir algo se hacían los dice, como se dice en español, es el linotipo. Linotipo,
claro.
se hacía en madera, y entonces pues, uh-huh, se pegaba la página, pero eran todas letras en madera, entonces podían hacer muy poquitas copias, se destruía rápido. Entonces, este señor Gutenberg, a finales del siglo XVI, inventó el hacer eso en metal, de manera que se podían imprimir grandes cantidades de libros, y claro, la primera que imprimió fue la Biblia, ¿sabes?, famosa aquella de Gutenberg. Pero claro. Y ahí, desde entonces, los impresos fue una se pudieron hacer en grandes cantidades, lo cual cambió ya la comunicación drásticamente, porque hasta ese momento, en la Edad Media, era nada más que los monjes que a mano, duplicaban los documentos antiguos, ¿verdad? Y eso era una cosa bastante engorrosa y se podía, limitaba mucho la producción. Cuando vienen ya la imprenta de Gutenberg, pues empieza a difundirse más toda la información. Y la próxima evolución viene ya en el siglo XIX, cuando al principio, claro, como tú dices, todo eran cartas y no había forma de... Había palomas mensajeras,
otro método
de comunicarse, palomas mensajeras, pero poco más, ¿verdad? Las cartas iban o bien por barco, que era la mayor parte, vaya a sitios lejanos, ¿verdad? O a caballo, o en carruaje, qué sé yo, no había otra forma. Pero en el siglo XIX hubieron dos o tres cambios muy importantes, ¿no?
Claro. Vamos a decir a los oyentes que, bueno, la situación, digamos, estamos en comunicaciones, estamos hablando de cómo la cultura y el conocimiento llega a todo el mundo, porque en la época antes de Gutenberg, por lo general, todo lo religioso lo transcribían los monjes, y era reservado a una clase social aristocrática casi. Lo que pasa
es que la clase que podía leer, porque pocos podían leer en esa época.
Por eso es que, digamos, que a partir de entonces se populariza el conocimiento la cultura abarca más gente y además es más importante estar alfabetizado. Pero la comunicación en sí, el conversar, viene casi de la época de las cavernas, porque se hacían dibujos en las cavernas. Se han encontrado que trataban de comunicarse a partir de ciertos dibujos. Obviamente, estos cambios en la comunicación hacen que nos podamos tener esto que es comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es el feedback. Y del feedback ir y volver en hablarnos o en escribirnos tiene que ver con la comprensión, entendernos. Si no, no hay comunicación. Hubo algo famoso estas últimas épocas que en mi país por lo menos ya hagan ruido. Hacer ruido tiene que ver con obstruir la comunicación. Lo que va y viene entre las personas. Nosotros, no sé, tú, en tu país supongo también, cuando antiguamente, ¿no? Que todo era el teléfono de línea, decía, ay, hay un ruido, no te escucho bien, hay interferencia de una radio. Las comunicaciones tenían esas dificultades. Y es cierto, a partir de las postas, correos y postas en mi país, que eran a caballo, me imagino con los Estados Unidos también. Claro, iban corriendo. Claro, iban corriendo a caballo y llegaban a posta. ¿Qué hacían? Cambiaban de caballo.
Pero otra comunicación, otra comunicación importante que había antes de que se extendiera, antes de llegar al siglo XIX, como estaba hablando, es la música. ¿Sí? La música transmitía historias, transmitía cosas oralmente, y sobre todo los juglares y las coplas y los corridos son música diseñada para transmitir historias.
Claro, los juglares contaban una historia. Se dice que antes de que la literatura existiera, que existía, pero en otras formas, era contar una historia. No lo contaban por escrito, lo contaban verbalmente.
Oralmente, la gente no podía escribir, no podía leer, entonces tenían que ser oral. Claro, tradiciones orales se transmitían de generación en generación.
Exactamente, y los cuentos y las historias, todos nos llegaban hasta que llegó el poderoso medio de escribirlo todo con Gutenberg, los libros, pero además la gente empezó a alfabetizarse. Entonces, al tener la alfabetización y esto que es, digamos, lo más, la modernidad de que todos supiéramos leer, escribir, no sé, ahora sí, lo vamos a tratar ahora, si ya tanto, porque los nuevos, la nueva revolución de comunicación hace que escribamos peor, no mejor, pero entonces era importante expresarse bien por escrito y expresarse bien oralmente. Y eso nos traía justamente la cualidad de la comunicación, que es como dije, se llama feedback, ida y vuelta, sin ruido, sin interferencia. Es decir, si yo te digo algo y vos me decís, mira, no te entiendo, y yo trato de buscar la palabra que para vos sea una expresión comprensible. Porque puede existir una palabra que para mí es conocida y para vos no.
Eso pasa mucho, por supuesto.
Claro. Sí. Sobre todo entre los latinos. Vos sabés que he descubierto que hablando con españoles o con norteamericanos que aprenden español, por lo menos en mi experiencia de vida, entiendo. Viene un latino, y yo he tenido conversaciones con peruanos, y digo, mira, yo te ayudaría en cursos, estamos hablando, te ayudaría encantada si supieras lo que me estás preguntando. Entonces tenía compañeros que conocían mejor ese vocabulario y me se reían, me decían, no, te dice tal cosa.
Pero lo mismo pasa en inglés, ¿eh? En inglés, igualmente, tú, en Inglaterra y en Estados Unidos es el mismo idioma, pero pasa lo mismo que en el español. Las regiones cambian la forma en que se dicen muchas cosas y no es fácil entenderlo a veces, sí. Lo mismo pasa en todos los idiomas, me imagino yo, y no me han quedado los dos idiomas, inglés y español, claro. En esos dos, sé que pasan los dos, y me imagino que los demás pasan igual, por supuesto.
Claro, eso también tiene que ver con la comunicación y con, acá por ejemplo, creo que viene también a, no sé si Estados Unidos está dando, aquí en la Argentina sí, de España se organizan unos congresos de la lengua que tienen que ver con que no nos entendemos y que tenemos que dejar de hablar, por ejemplo, una mezcla de nuestro idioma y el idioma de otro y comprendernos, porque estamos perdiendo el vocabulario.
Ahí tenemos también una cosa. Yo difiero de la Real Academia Española de la Lengua, porque ahora tratan de incorporar en el vocabulario español oficial muchas cosas que debían mantenerse como modismo, como regionalismo, como lo que era antes. Antes eran así, ¿verdad? Se llamaban. Había un idioma central que era puro y era casto y era castellano puro, castellano que todos debemos conocer. Y entonces las demás cosas, había regionalismo, había modismo, había todo tipo de coloquios que se usaban por una forma de otra en ciertas regiones, en ciertos líos, porque dentro de España mismo hay mucha gente que usa distintos forma de expresarse, ¿verdad? Así que eso es, pero la academia hoy en día, y yo te digo, en contra de mi voluntad por lo menos, ha tratado de acomodar todas esas cosas. Mira, yo te voy a dar un ejemplo clásico que lo he dicho muchas veces, quizás ¿qué cosa una persona esto es chévere o esto está padre? ¿Qué quiere decir eso?
Ah, que está buenísimo en nuestro idioma, o que podríamos decirnos, a veces decimos ok, que nos gusta, eso quiere decir para nosotros.
Sí, pero está chévere, pero, está bueno. Chévere se usa bastante en el Caribe, ¿verdad? En Argentina, ¿qué se usa? ¿Qué se dice? Cuando algo está bueno, ¿cómo tú lo dices normalmente?
Está bueno, sí, me gusta.
Sí, bueno, eso son palabras normales, pero digo coloquio, una forma, ¿cómo dirías? En Argentina hay algo... Está...
En un coloquio, y está muy bueno esto, este curso está muy bueno, o te lo recomiendo, no me gusta mucho, sí, está requete bueno, es así, son esas expresiones actuales, ¿no?
Sí.
Si no son más académicas, pero no va.
Sí, más académico. Padre, por ejemplo, en México usan eso, típicamente. Eso está muy padre, claro. Eso está muy padre.
Está padre. Pero significa que está muy bueno, está, o no, que está bien.
Significa que está muy bueno, por supuesto, pero, claro, pero te quiero decir, se usa en México. Padre, claro, padre, claro. Y chévere se usa todo en el Caribe, todo lo que es en Venezuela, Colombia, todas las islas del Caribe se usa chévere. Que es de origen francés, ¿verdad? Eso es de origen francés.
Tal cual. Yo estoy de acuerdo con vos. Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, tener una lengua que sea esa central, y que esto es digamos, como protocolo de social. Hoy yo fui a una amiga que me dijo, usted toma, y yo dije, bueno, yo tomo una copa de vino con las pastas, con este, volvamos a la comida, y me dijo, bueno, eso se llama bebida social. Perfecto, si socialmente me parece que tenemos que tener un vocabulario. Después están estos modismos, estas formas, y estoy de acuerdo con vos. Por ejemplo, yo tengo una veterinaria de mis mascotas que me dice, dale. Cuando yo le digo, mira, ¿puedo el jueves a la tarde? Dale. Significa, sí, puedo el jueves a la tarde. Pero no nos hablamos así. Nos dice, dale, ok, te espero. ¿Me entendés? Es como usamos formas más breves. Y estoy de acuerdo con vos. Hay que mantener una forma de idioma y de lenguaje que sea, digamos, central. No sé si llamarlo culto, pero llamarlo de que todos... hacemos referencia a ese lenguaje.
Que sea común, como todo el mundo, ¿verdad?
Que sea común.
Es lo que después, se debe enseñar en la escuela.
Claro. Después hay formas que tienen que ver con el lugar, pero también tienen que ver con la edad. Hay un término que en mi país, yo lo voy a decir, los oyentes me van a disculpar, es una mala palabra, pero en una época en los colegios secundarios, hablando con muchos directivos, decían, no puedo creerlo, pero sí tiene un nombre. ¿Por qué? Y... disculpame, pero lo voy a usar, decían, che boludo, che boludo, che boludo. Era una manera de decir, oye chico, escúchame. Pero no decir, oye chico.
Eso de boludo es típicamente argentino, eso no, que yo nunca lo he escuchado en ningún otro sitio.
Sí, típicamente argentino. Y los nombres dejaron de ser en los colegios secundarios. En vez de decir, oye chico, decían, che boludo. ¿Me entendés?
Sí, sí.
Y era algo típico acá, y dejó de ser prácticamente una palabra que no se debía usar, porque en ese mundo adolescente nadie tenía nombre. En vez de ser oye chico, era che boludo. Sí. Entonces lo que quiero decir, hay que mantener las formas y el lenguaje, yo estoy de acuerdo con vos, y por otro lado, bueno, hay nuevas formas. Eso por un lado. Y por otro lado, se escribe muy mal. Ya con los mensajes de texto y ahora con el WhatsApp, es un desastre como escribimos. Se han hecho formas inexistentes. Ok, en vez de ser O-K, ok, O-K, se pone O-K-E-Y. ¿Qué significa eso?
Eso es como suena, ok, ¿no? En español, así suena.
Pero así se escribe.
¿Y tú sabes el origen de ok? ¿Sabes de dónde sale eso?
No, la historia del ok no.
Te voy a decir de dónde sale, pero antes de eso vamos a decir que estamos escuchando tertulias intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Ok, viene de la guerra civil de Estados Unidos.
Ajá.
En una pizarra escribían cuánta gente había sido muerta o herida en el día, cuántos soldados habían matado o sido heridos, y entonces empezaba en la pizarra el señor a escribir y ponía 10 killed o 20 killed y 20 injured. Por ejemplo, si el primer renglón 10 killed y el segundo 20 injured, que es decir 10 muertos y 20 heridos. Pero entonces los días que no había ningún muerto ponían 0 killed. Y killed empieza con K-I-L-L-D, muerto, ¿verdad? Y entonces eso pronto degeneró en poner iniciales 0K y X número de lo que sea que haya sido herido de injury, I, ¿verdad? Injury, que es como empieza la palabra injury. Así que pronto empezó con 10K y 20I. Y cuando había 0K, pues era bueno, 0K. Y entonces decían, OK, bueno, porque también en inglés se usa mucho el O en vez del cero cuando vas diciéndolo fonéticamente en cualquier número, sí. 705, por ejemplo, se usa un número, se usa el O en vez del cero, porque es más fácil decir 705 que 705. Entonces, sí. Entonces de ahí sale el OK. No había ningún muerto ese día y algo bueno.
Bueno, y ahora termina siendo una afirmación.
Okay. Sí, hace de eso de la guerra civil, siglo XIX, vaya, entonces pues algo sí, algo bueno. OK, en inglés, ¿no? Sí.
Claro.
Pero si tú dices OK en OK, porque en inglés se pronuncia OK, en español suena OKEY.
Sí. Claro, pero no coincido en que se escriba cualquier cosa, ¿me entendés? Uh-huh. Porque aquí, por ejemplo, I, en inglés es I am, tal cosa, ahora ponen el I, en vez de escribirlo como corresponde, te ponen H-I, hi, es eso, es hola. Sí. Yo no digo que te hablen, por ejemplo, a pleasure to meet you, por ejemplo, un placer conocerlo, que es mucho más formal. Pero no nos confundamos de lo que es el I de yo, de lo que es el hi de hola, ¿me entendés?
Son dos cosas distintas.
Me parece, claro, por eso digo que la comunicación y esta revolución de comunicarnos tiene que conservar la comunicación y el lenguaje. La comunicación no es para detrimento, del lenguaje. Al contrario, es para enaltecer el lenguaje. Y después estoy de acuerdo que hay formas muy locales, que yo puedo estar o no a gusto, pero en vez de puedo decir ok, dale, como yo dije, dale, la veterinaria de mi mascota me dice dale significa ok, yo le pongo ok y ella me pone dale, es lo mismo, es una afirmación, es como decir sí, de acuerdo, o está bien,
o vale, en España vale,
ahí está, yo a veces sin querer digo vale, y no me entienden, vale significa sí, ok, está bien, dale, vale, son cosas que, inclusive aunque son de países, nosotros nos reconocemos en ese lenguaje. No es que vos me tenés que decir a mi forma de comunicar, porque está dentro del protocolo de todos los países. Fíjate vos que dentro del protocolo de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, los idiomas que encabezan la lista de esos idiomas internacionales son el español, el inglés o el inglés y el español. ¿Qué quiere decir? Que son los idiomas universales por excelencia, por la cantidad de gente que los habla. Y después hay infinitos idiomas más. Pero esos dos somos muchos los que lo hablamos. Entonces, yo digo, hay que hablarlo bien para que la comunicación a través...
Y otro es el chino, ¿eh? No te olvides del chino que hay más.
Bueno, sí, por la cantidad, por supuesto, el chino también está por la cantidad. El mundo árabe también está reconocido por la cantidad. Pero lo que yo me refiero es que ya que tenemos estas formas de comunicación, bueno, hagámoslo lo mejor posible para comprenderlos y no confundamos la logística de la comunicación, que es la informática, que son los tecnicismos, cómo me voy a comunicar, en vez de una carta escrita, te hablo
aquí. Pero es que hoy en día no enseñan ya a escribir en los colegios. Los colegios no te enseñan a escribir a mano. Eso es una desgracia, creo yo, pero está ocurriendo. Está ocurriendo. Aquí ya no enseñan a escribir a mano en la mayor parte de los colegios.
Claro. Yo creo que esa...
A escribir en letra de molde, sí, pero escribir cursivo, a escribir normalmente, o sea, uno empezaba en el colegio haciendo ejercicios Palmer, que era ejercicios de hacer palitos verticales uno al otro, uno al otro, entre dos
aquí
líneas.
Caligrafía se llamaba.
Sí, caligrafía, decir, caligrafía se llama el estudio, pero el método era Palmer, que era rayitas verticales o circulitos entre dos rayas, no, ¿verdad? Y ahí aprendías a puño tuyo, se acostumbraba a hacer los rasgos verticales o los rasgos circulares entre dos líneas. Eso de niña, sí, primer grado empezaba con eso.
Aquí se llama caligrafía, no grafología, caligrafía. Caligrafía es que a vos tenés unos libritos donde vos empezabas a hacer la G y la repetías, la A y la repetías, grande, pequeña, es decir, minúscula, mayúscula, y distintas letras, aprendías la gótica, pero tenías que hacer con caligrafía.
Sí, eso es caligrafía. Incluso, pero lo que te digo era para acostumbrar la muñeca, el brazo y la muñeca, a mantenerse en línea, en
fitness. Claro, eso era la primaria, ¿cierto?
Sí, sí, la primaria, sí, empezabas con eso. Le decían ejercicios Palmer, no sé, en otros sitios se usarían otras cosas, pero era para mantener, para que el puño supiera cómo mantenerse en línea y hacer rasgos verticales o rasgos circulares. Y entonces, después venían las letras, por supuesto, letras de distinto tipo.
Terminábamos en la primaria y empezábamos el secundario con la caligrafía, es decir, ya tratar de tener una letra legible, ¿sí? Y aprender las distintas formas de letra, como por ejemplo, se aprendía cómo se escribía una carta a máquina, que eran las formas españolas, cómo se dejaba la sangría, la forma americana, ahora todos usan americano, pero antes se usaban distintas formas y vos optabas por una o por otra, ahora todos se usa la americana porque es más rápida. Pero eso es la forma de comunicación. Y bueno, y las formas verbales. Yo, por ejemplo, te comenté la vez pasada que en mi país, con motivo de las elecciones, hay un método interactivo. Por ejemplo, hay un debate en la televisión y vos podés interactuar haciendo preguntas. A veces te las contestan, a veces no te contestan, un pito, pero perdón por la expresión, nada te contestan. Pero empiezan a haber formas interactivas. Cosa que me parece excelente, que vos desde tu casa participes o desde tu celular. Pero también digo, y vos me dirás, que las formas antiguas que son, como te comenté, por ejemplo, de el vino social, es decir, sentarse a una mesa y charlar, ¿cómo se hacía antes? Ir a un espectáculo y saber que se apaga el celular, y socializarte. Quiero decir, las nuevas formas de comunicación no tienen que ir en desmedro de las antiguas formas de comunicación. No sé si vos estás de acuerdo, no sé si los oyentes están de acuerdo, pero creo que todo es válido siempre y cuando nos conservemos manejándonos como seres humanos, no somos máquinas. Entonces, hay que respetar eso del núcleo de la calidad, de lo valorativo que es la comunicación, que es enriquecernos.
Bueno, la comunicación, yo estoy de acuerdo contigo 100% en eso. La comunicación ha evolucionado mucho, como retomando lo que hablábamos al principio. En el siglo XIX hubieron varias cosas que, ¿verdad?, cambiaron la cosa, ¿verdad? Primero el ferrocarril, después el telégrafo, después se empezó a grabar audio en el siglo XIX. Thomas Edison revolucionó aquello grabando audio por primera vez allá por el 1870 y pico. Y ya entonces
el teléfono, acordate el teléfono, que fue una gran revolución, hablarle a una persona desde un aparato.
Sí, bueno, pero el primero fue el telégrafo, ¿verdad? Poder comunicarse a distancia, que eso era una cosa que reproducía magia. Sí, y después, claro, el teléfono y la radio, sí. Marconi, y de transmisiones de radio, que eso no se conocían, ¿verdad? Y ya la radio comercial empezó en el año 22, más o menos. Ya las emisiones de radio comerciales y después la televisión, un poquito más tarde la televisión. Y esos son ya métodos de comunicaciones masivos que alcanzaban a muchísima gente y se podía difundir más. En la época nuestra, pues claro, además de eso, tenemos nosotros, y tú lo sabes bien, una emisora de radio por internet, radiogeneral.com, que tiene una programación vasta en distintos temas y sobre todo muy cultural. Y tenemos los podcasts, que son grabaciones de audio que se pueden emitir a través de lo que se llama un RSS feed, que no hay ni que ir al sitio web para poder escucharlo, puedes hasta suscribirte, te entran automáticamente, y nosotros publicamos esto que estamos haciendo, es un podcast hoy en día, que se publica en la página se llama eiberoamerica.com, y ahí hay 6 tipos de podcast distintos. Este de tertulias intercontinentales, uno de música, uno de tutoriales, otro de viajes, otro de poesía y otro de libros. Así que, vamos, son métodos muy variados y mucho más eficientes de comunicación. Pero lo que tú dices, es una lástima si usando estas cosas se deja a un lado, se pierden las que ya teníamos, ¿verdad? Y eso es una tragedia espacial.
Eso es lo que yo planteo, es decir, conservar lo bueno, que uno tiene lo malo no hace falta, pero bueno, sí, estas cosas muy positivas, y seguir adelante, sobre todo que son medios logísticos y de apoyo, ¿para qué? Justamente para poder... que nos pueda acercar esto que vos hablaste recién, de la cultura, de cosas de interés general, de otra manera, ¿correcto? Fuera del tiempo y del espacio. Porque, fíjate, vos tenés una hora, yo tengo otra, pero fuera del tiempo y del espacio, cada uno puede entrar al podcast o al sistema que tienen las radios para poder escuchar el programa que quieren. No tiene que estar sujeto a un horario de un país o de una localidad. Y eso, tenemos que aceptar el hecho que revoluciona el mundo, ¿no?
Claro, es que el ámbito hoy en día, cuando tú te propones hacer un podcast o una emisora de radio por internet o qué sé yo, los oyentes son una audiencia mundial. Entonces tú tienes que tomar eso en cuenta antes de poder... Cuando nosotros hicimos la emisora de radio, Radio General, por ejemplo, que tiene una programación... usamos, en vez de usar, es imposible usar la hora de cada país, porque varía demasiado. Y entonces, pues, usamos la hora universal, la hora de Greenwich, la hora universal. Y entonces todo el mundo más o menos sabe qué diferencia tiene su país o su región, porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay 4 zonas horarias distintas en Estados Unidos. Y cada zona horaria cambia, en el verano adelantan una hora, en el invierno la atrasan, excepto Arizona, que no hace eso, y una parte de Ohio que no hace eso. Entonces es imposible tratar de ser específico en todo el mundo. Entonces optamos por usar una hora universal, que es la hora de Greenwich. Todo el mundo, esa es la hora cero. Nosotros estamos aquí en este momento 5 horas antes de Greenwich. España está una hora después de Greenwich. Todo el mundo saca su cuenta con Greenwich. Tú estás 3 horas antes de Greenwich. Así que es fácil que todo el mundo saque su cuenta basado en eso. Y esas son las adaptaciones que hay que ir haciendo según cambia la vida, porque hoy en día, como te digo, la audiencia es mundial y hay que adaptarse a eso.
Exacto, yo estoy de acuerdo con vos. Y fíjate vos que si uno no sabe a cuántas horas de Greenwich está, se mete en internet y lo averigua. O sea, y se usa el sistema informáticos para averiguar qué hora tiene mi país con respecto a Greenwich y ya está. ¿Qué hora tengo con respecto a España, la Florida, no sé, Haití, lo que quieran, y ya está. Por eso digo que tenemos un montón de recursos. Yo siempre dije en una época, bueno, yo de algunas clases decía, tenemos que aprovechar esto que es virtual. La gente creyó que lo virtual es no es real. No, lo virtual es real. Lo que pasa es que no estamos en tiempo. Y tiempo cronológico, es decir, tiempo de hora. O sea, las 10 de la mañana, el otro tiene las 12, y no estamos en tiempo y lugar. Es decir, uno está en la China, otro está en la Argentina, otro está en Estados Unidos, qué sé yo, en Washington, y otro está en Nueva York, vos estás en la Florida. Lo que quiere decir no es que no sea real, sino que no comparte exactamente nuestra realidad de tiempo y espacio, porque tiene otro lugar en el mundo y otra hora, pero que estamos y existimos. Y muchas veces no se entiende eso.
Es que el mundo, virtual, el mundo es mundo, eso es así, ¿verdad? Tú estás ahora en verano, tú en invierno, eso es así, vaya.
Exacto, pero me puedo enterar. Antes no me enteraba. Convengamos que antes no me enteraba. Ahora sí. Vos hablaste de la televisión. Yo recuerdo la televisión. Transmitimos en vivo. Acá se usan mucho, ¿sabes?, los partidos de fútbol. En vivo, desde La Paz, Bolivia, el partido de fútbol. Y era al lado de la mañana.
Oh, pero ahora. Antiguamente, para transmitir en vivo. Yo me acuerdo. Me acuerdo cuando en el año 1956 en La Habana se transmitió por primera vez la Serie Mundial de Béisbol en Estados Unidos en vivo. Para hacer eso, tuvo un avión de Cubana de Aviación estar volando todo el tiempo en el espacio que hay, el Chacre, La Habana está, Cuba está a 90 millas de Cayo Hueso, está muy cerca. Entonces, un avión volando ahí cerca de la costa de Estados Unidos recibía la señal y la retransmitía. Entonces, llegaba a La Habana y se retransmitía en La Habana. Y con licencia, por supuesto, pero vaya, fue la primera vez que se transmitió la Serie Mundial de Béisbol en vivo en el año 56. Y había que poner un avión en el aire para hacer eso. Todo el tiempo volando que estaban dando juego. Y hoy en día, qué fácil es transmitirlo en vivo al mundo entero, a través de Internet. Es increíble lo que pasa.
Claro, por eso te digo, hay cosas que nos han revolucionado muchísimo, pero tenemos que saber de que lo virtual es real para todos, solamente que antes no estábamos enterados. No significa que es una cosa que no existe, sí existe, y cuando lo vemos es en tiempo y forma. Existe, es real, solo que no lo sabíamos. Ahora lo sabemos, en tiempo y forma, en el tiempo exacto que está pasando en otra parte, y en la forma que está pasando, y espacialmente a distancia. Que la revolución que vos marcaste, la de Gutenberg, nos traía los libros, y nos traía la imprenta, pero no era en tiempo y espacio, aquí y ahora. Yo podía ver lo que pasaba en otra parte, en cualquier horario, y a la hora que yo estuviera acá, si me quedo de levantar a las 24 horas, pucha, las cosas que del mundo me enteraría, ¿no?
Hoy en día se entera uno de lo que pasa en cualquier parte del mundo casi instantáneamente, y claro, eso también hace lucir muchas veces que hay mucho más crimen hoy que nunca, pero es que antes no se enteraba uno, la verdad.
Claro, tampoco se enteraba. Mira, mi país sufrió ahora recientemente, Mendoza y San Luis, un terremoto. Aquí fuera, por ejemplo, y esto es maravilloso porque es como para darnos cuenta. Yo estoy en un segundo piso. Voy a ser honesta, yo no escuché yo me levanté, no puse noticieros, además escuché música y me comunico con una vecina que ven, es un edificio con dos torres, la torre de al lado en el piso 18, y me dice, ay, ¿viste cómo tembló el edificio? Y yo dije, ¿qué edificio? Y me dijo, ah, claro, vos estás en el segundo, todo por WhatsApp, Ajá. Por WhatsApp todo, ¿no? Le digo, sí, claro, yo no sentí los segundos, ni los perros, ni nada, no pasó nada acá. Entonces me dice, no, acá sí, en el piso 18. Y comunicándonos de una torre a la otra por el WhatsApp.
Sí.
¿Viste? Entonces, ¿qué te quiero decir? Para mí eso no ocurrió, para ella sí. Entonces, obvio, lo primero que hizo fue decir, ¿qué pasó? Ah, en Mendoza. Y buscó las noticias. Entonces, creo que esto de tener este mundo comunicacional nos permite, como vos dijiste, bien dijiste, estar informados del crimen. También nos permite estar informados de las buenas cosas, de estar informados
de los desastres naturales, todo, ¿no? Todo, sí.
Todo. Pero es que antes no pasaba. Pasó siempre. Claro. No nos enterábamos, nada más.
No nos enterábamos.
Claro, no, fíjate, por eso te quise hacer marcar esto, de una torre a la otra, el mismo edificio, una apareció un movimiento sísmico y yo no me enteré nada porque estoy en el segundo piso y no pasa nada en el segundo piso. Y es así. ¿Y cómo nos comunicamos? Fíjate, por WhatsApp. O sea, no nos vimos las caras. Ella estaba en su casa y yo en la mía. Y no, un teléfono. Fue una comunicación que fue y volvió. Porque grabamos de voz, pero fue y volvió. Y bueno, estas son nuestras realidades hoy de comunicación, de información. A veces alguien me dice, ay, qué suerte, yo me meto en internet. Usted se mete en internet, decía. Y tiene la gracia, o sea, lo bueno, lo favorable, la gracia, eso es la gracia para mí, de tener mucha información. Pero también tiene la desgracia, la falta de gracia, de que tú sabes que diga qué información es la que necesita.
A veces es demasiada, hay que saber, sí, hay que saber filtrarla un poquito, porque si no es demasiado.
Exacto, es lo que en algunos ambientes se llama información y desinformación. En algunos ambientes, y vos los conocés bien, Humberto, vos tenés una información, pero si tirás mucha información, el otro se queda mareado y lo que tienes es
no, y hay mucha desinformación a propósito hoy en día también, ¿eh? Porque eso hoy en día, vaya, es bastante común.
Por supuesto, pero fuera de la que puede ser adrede, haga ruido en las comunicaciones, por ejemplo, es la que es natural. Te largan tanta información que vos decís, ¿cuál de todo esto tengo que ver? Todo no podés, tenés que ser una araña de tener 8 o 9 ojos.
Claro. Bueno, esto ha sido interesante, pero hay que irlo terminando, así que, ¿qué te parece? Sí. Si lo vamos terminando, no queremos aburrir a los oyentes y que no. Dejarlo que quedando en volver a escucharnos una vez más, ¿no?
Que vuelven, seguro.
Que vuelven la semana que viene con más interés, porque lo dejamos con ganas de seguir escuchando, no queremos aburrirlos.
No, sí. Por supuesto. Y lo que queremos es que nos digan si tienen interés a algo en especial, que charlemos, con todo gusto.
Pues nos pueden escribir por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com. Y por Twitter los pueden escribir a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Graciela Carruncho, como siempre, un placer grabar esto contigo.
Pero Humberto Rodríguez, vos sabés que me complace muchísimo no solo hacer el programa, compartirlo con vos. Muchas gracias por invitarme.
Pues entonces solamente me resta agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles, a todos sin excepción, que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias con Humberto Rodríguez y Graciela Carunquio.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.